Pasamos al punto 7, ruego y pregunta. Antes de darle la palabra al resto de los grupos, contestamos las preguntas del pleno anterior.
Empezamos por la pregunta del Grupo Vox. A la primera pregunta se dio respuesta en el pleno. La segunda pregunta. Dentro de las actuaciones de rehabilitación de pavimentaciones está incluida la rehabilitación del firme del Camino del Campo. Con respecto a los pasos de peatones, cabe señalar la diferencia entre paso de peatones y paso sobre elevado para ralentizar la velocidad de vehículos, que creo que usted no lo distinguía en su pregunta. Los pasos de peatones existentes en el Camino del Campo conectan la zona de aparcamiento con la entrada al cementerio. Existen dos, una por cada entrada. Además, el situado más al sur sirve también de conexión con la entrada al campo de fútbol. Los pasos sobre elevados para ralentizar la velocidad de los vehículos están pintados de forma distinta. Coinciden ambos en los tacos de 40 centímetros de ancho, pero los pasos sobre elevados presentan en el taco del sentido de la circulación una punta acabada en flecha. En el Camino del Campo existen tres pasos sobre elevados para ralentizar la velocidad, señalizados horizontalmente tal y como se indica. Evidentemente, esos pasos no responden a un uso peatonal. Para eso ya hay habilitados pasos de peatones que conducen a los servicios que se ubican a lo largo del Camino del Campo, que ya se han descrito anteriormente. Tercera pregunta. Hasta el momento no hay nada que indique que se vaya a cobrar en el paso de la A7 por Níjar. Le volvemos a reiterar, como en anteriores ocasiones, que hablar de futurible solo nos lleva a confundir a la sociedad, escenario que ya han demostrado en varias ocasiones que es lo que les gusta. Sin proyecto, la confusión es su objetivo, claro. Cuarta pregunta. En 2019, el 0,0045% del presupuesto. 2020, el 0,0034% del presupuesto. En 2021, el 0,0061% del presupuesto. En 2022, el 0,0055% del presupuesto. Y pasamos a las preguntas del Grupo Popular. Primera pregunta. Ya se está actuando. En este mismo mes se ha aprobado una ampliación del contrato para dotar de más personal al servicio. Segunda pregunta. ¿Se encuentra redactado el pliego de condiciones técnicas del servicio necesario para iniciar el proceso de licitación de un nuevo contrato, el cual incluirá nuevos servicios y una ampliación de la plantilla actual que permitirá la estabilización de la plantilla? Tercera pregunta. Por los días de viento había algunas plantas y maceteros en el suelo y de inmediato operarios del ayuntamiento limpiaron todas las calles y restablecieron los maceteros. Se limpió inmediatamente al día siguiente, o sea que el día que preguntaron en el pleno ya estaba limpio. Y cuarta pregunta, se dio respuesta en el pleno. Muchas gracias.
Bien, pasamos a las preguntas de este pleno. ¿Partido Popular? ¿Vos?
Bueno, en primer lugar, decirle a los ciudadanos la preocupación de nuestro partido, de nuestro grupo municipal, con respecto a los acontecimientos que están pasando cada vez con más reiteración en nuestro municipio en cuanto a la violencia y en cuanto al abuso que algunas personas están haciendo de la violencia, la agresividad y contra los demás, ¿no? Antes de ayer hubo un salvaje atentado de un señor, de un inmigrante en Ruescas, con respecto a un supermercado. Según parece ser, dicen que llevaba días acosando ahí a las señoras del supermercado. En fin, también nos han comentado que queremos que ustedes no lo expliquen. Si es cierto que algunos concejales de su equipo de gobierno les han llamado para que retiren el vídeo y no se hiciera viral. Ha salido ya en la televisión. En fin, esto es una cosa que se ve venir de lejos, pero desde hace ya muchos años. Y ustedes hacen la política del avestruz. Usted, señora Esperanza, esconde la cabeza, pero además es que está escondiendo también los problemas. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Esconden los problemas para que nadie los conozca, ¿eh? De hecho, tienen hasta la fortuna de que en televisión se habla de que en Almería, y no se menciona el municipio de Níjar, es curioso, ¿eh? Pero bueno, fue así, me quedé un poco sorprendido. ¿Estoy hablando yo o habla usted? Cuando tenga la palabra, dígalo usted, lo que usted quiera. Bueno, primero que no va a tener usted más palabras, eso para empezar. Yo lo digo yo. ¿Ah, sí? Ya verá.
Hay que respetarlo. poquillo de educación.
Eso no las exigen a nosotros, pero ellos no les hace falta. Bueno, pues la política está de la avestruz, que es la que está acostumbrada el PSOE, de esconder los problemas hasta que ya los problemas explotan en su cara, ¿no? Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Hasta cuándo vamos a soportar los vecinos de Níjar la delincuencia y violenta de ciertas personas y, sobre todo, ya inmigrantes? Y un dato. El otro día salía en la prensa de que en Marruecos ha bajado la delincuencia un 30%. Mira qué cosas, ¿eh? Pero en España parece que cada vez va subiendo, en parte por la propia delincuencia autóctona y en parte por la delincuencia que viene exportada de otros países. Y otra cosa, rogamos, le exige al subdelegado de Gobierno medidas excepcionales. O sea, es que no se ve un coche de la Guardia Civil por ningún lado. Es que la Guardia Civil está ocupada recogiendo pateras todos los días en San José. Sí, vaya usted dando manotazos. Pero llame a su compañero de partido y dígale que se ponga las pilas y empiece a trabajar, que es lo que no hace. Y en Carboneras ya ni les cuento lo que está entrando por allí. Es todos los días. Todos los días. Ya no sale ni en la prensa. Primero, porque los medios de comunicación, la mayoría están comprados, eso para empezar. Y segundo, porque es que ya ni interesa. Pero claro, cuando ya alguien graba un vídeo donde se ve claramente lo que está pasando en este país, pues resulta que entonces, ostras, nos escandalizamos. Ostras, tío, pero no saques eso. Hombre, ¿no ves que estás estigmatizando a los inmigrantes? Les recuerdo que hace pocos días mataron en Algeciras a David o Daniel Valiente, a un sacristán con un machete pues, de 1 metro de largo, ¿eh? Pero es que estaba haciendo el tío la tournée. O sea, y encima ese señor tenía un expediente de expulsión que su gobierno, el gobierno de su partido, no puso no lo llevó a cabo, que tenía que haberlos expulsado. Entonces le exigimos, no le rogamos, le exigimos que le diga al subdelegado de gobierno que ponga medidas excepcionales en Níjar, que se vea más presencia policial y que atiendan a las denuncias de las personas que vamos al cuartel de la Guardia Civil, porque es que allí no atiende nadie. Luego, en segundo lugar, ya también siguiendo con este temita que no nos gusta ni chispa tener que hablar de él, tenemos varios problemas en los colegios de nuestro municipio, en el cual está habiendo bastantes problemas de convivencia. De convivencia, más que nada porque hay cierto sector de la población que no admite a que haya otras personas que son diferentes a ellos y que piensen de otra manera distinta, incluso que se comporten de la manera que siempre se han comportado las personas en España. Les digo lo que está pasando en un colegio, no voy a decir cuál ni voy a dar muchas pistas, pero esto está pasando en varios colegios. En uno en concreto, aquí tengo el resultado de una consulta al psicólogo. Hay muchas denuncias puestas, interpuestas ya en el juzgado, pero aparte en la comunidad educativa hay mucho revuelo y el ayuntamiento pues es parte, aunque ellos ahora nos digan que no, o dentro de un mes, que ya se habrá la cosa calmado, que no creo que se calme porque la cosa va más, nos digan que esto es culpa de o es problema de la Junta de Andalucía. No, mire usted, usted es la que tiene que velar por la defensa y la integridad de las personas aquí en Níjar y de la libertad y el bienestar de los ciudadanos de Níjar. Bueno, acude, paréntesis, esto son palabras textuales de la psicóloga, me gustaría que ustedes tuvieran cierta empatía y se pusieran en el lugar de esta madre que tiene que llevar a su hija a la Guardia Civil y al médico y al inspector de educación y hacer un vía crucis eterno donde nadie le da ninguna respuesta. Y dice, acude la madre para reconocimiento por maltrato en el colegio. Aparentemente ha recibido patadas y golpes y tocamiento por parte de un grupo de niños numerosos en diferentes circunstancias. En el recreo, al salir del colegio, aparentemente el último episodio podría haber sido la semana anterior. Al examen se advierte sensibilidad generalizada en arcos costales y abdomen, no lesiones agudas, hematomas o escoriaciones, no límites de movilidad articular. Manifiesta nerviosismo y miedos por las agresiones recibidas. Y en otro párrafo, acude por sensación de ansiedad en relación, según refiere, a sufrir insultos, vejaciones y golpes por parte de algunos compañeros de su clase. Le han acorralado en alguna ocasión, le han hecho moratones en el cuerpo, comenta que no decía nada en casa de lo que era por medio de las consecuencias, ya que, según dice, las amenazaban con hacer daño a ella y a su familia. Comenta sentir miedo, sensaciones de ansiedad, ha llegado a presentar crisis de angustia, presenta miedos a salir de la calle por si le siguen, y la madre comenta que está llevándole al colegio porque le da miedo ir sola. Estamos hablando de niños de 8, 9 y 10 años. ¿Ustedes se imaginan cuando estos niños tengan 14, 15 y 16? Yo no me lo imagino. Entonces, es muy preocupante que esto esté pasando en nuestro municipio. Hay mucha gente que calla, que no dice nada. Y hay otra gente que le echa muchos narices y es capaz de ir a la Guardia Civil, y es capaz de ir al inspector de Educación, es capaz de enfrentarse a la directora o al director o al profesor y a su tía si hace falta. Pero la mayoría no, la mayoría no, la mayoría calla. Y resulta que la solución que le dan es que, pues que lleve a la niña a otro colegio. Es que resulta que los agresores, es que si, al final van a ser las víctimas, van a ser las víctimas. Y estamos hablando de inmigrantes, sí, estamos hablando de inmigrantes, porque en este caso son inmigrantes, pero es que en otros muchos también lo es. Entonces, yo le pediría y le rogaría a la señora alcaldesa y al equipo de gobierno que tome cartas en el asunto, que pregunte qué es lo que está pasando, que ponga medidas correctoras policiales si hace falta, y le diga a la comunidad educativa de que esto no se puede consentir. Y se le pediría también al PP que en su faceta de que están gobernando en la Junta de Andalucía, que pusieran todos los medios necesarios para que esto no pase nunca más, que va a seguir pasando, pero por lo menos que hagan lo posible, tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía. Y en este caso la pregunta va hacia el Ayuntamiento. Y ya por último, bueno, por último no, el asunto de las chabolas de los nietos. Bueno, ustedes han vaciado el poblado de chabolas y resulta que ahora los tenemos todos metidos en la nave de Citro, allí con literas, no sé cuántas cientos de literas han metido ustedes allí. El problema que tienen ustedes es que no se comunican. Comunican lo que quieren, como quieren y como les conviene, pero no atienden democráticamente a su labor o a su responsabilidad que tienen con respecto al consistorio y a nuestro ayuntamiento. Ustedes deberían habernos explicado, o bien a la Junta de Portavoces, que no existe, no existió nunca porque a ustedes les da miedo, o aquí en el Pleno, qué es lo que pensaban hacer para hacernos partícipes y motivarnos a los demás partidos a que apoyamos su actitud y sus soluciones. Pero como usted lo hace callando, pues lo hace mal, lo hace mal. Así que es criticable que nosotros le pidamos explicaciones. O sea, vamos a ver. ¿Dónde están los inmigrantes que han sacado del poblado? ¿Dónde están? Porque las casas de los grillos, vamos, no sé si estarán llenas ya, pero a mí me parece que no. Y si están terminadas, veremos a ver. Y lo que me están comentando de la nave de Citro en el polígono de los grillos, llena de tal, pues no sé, pues parece eso más bien un campo de refugiados, más que otra cosa. En fin. Ustedes, los socialistas, no les interesa nunca dar explicaciones, porque casi siempre quedan mal. Y seguramente, pues con las explicaciones que nos den, también lo seguirán haciendo. Y ya por último, el 17 de enero, 11 asociaciones dentro del Parque Natural, bueno, 11 asociaciones vecinales que se encuentran dentro del Parque Natural, han firmado una declaración conjunta, hartos de la desatención que sufre la zona. entre las asociaciones que hay, pues hay la de San José, Asociación de Vecinos, de Rodalquilar, de la Isleta del Moro, de Las Negras, de las Presillas Bajas, las Hortichuelas, Agua Amarga y mira por dónde también están aquí los amigos del parque. Lo que están pidiendo es mejorar la situación de dichos pueblos y del entorno, considerándola una zona desatendida. Han creado una coordinadora de las asociaciones de los pueblos de Cabo de Gata y han hecho una declaración conjunta, como decimos, para mejorar la infraestructura, esa es la intención, y mejorar los servicios públicos de las pedanías. Lo curioso es que en esa declaración pues se dice, se solicita que esto se puede hacer pues para la próxima legislatura. Es que se ve que estos 8 últimos años, estos se ve que no estarían todos durmiendo. Porque nosotros llevamos 4 años diciendo que el parque natural está hecho una mierda, así, sin vaselina, una porquería. Pero ustedes nos dicen que no, que esto nosotros no tal. Mire usted, ¿ves? Ahora resulta que se juntan 11 asociaciones para decirles lo mismo. Pero claro, como son algunas de ellos, amigos del parque y tal, son muy progres ellos, pues dicen, bueno, venga, pero ya para la próxima legislatura, ¿eh? Ah, pues ya no. Y no vamos a recordar las cosas que hemos tenido mal, que no se limpia una puñetera playa en el parque natural, Bueno, pues no vamos a recordar eso, porque total, ¿para qué? No, señores, es que precisamente se ha llegado a esta situación porque el ayuntamiento no está responsabilizándose de nuestro municipio, ni geográficamente, porque aunque sea un parque natural, está en el término municipal de Níjar, y si la Junta de Andalucía no cumple, hágale usted cumplir, exíjaselo en el juzgado si hace falta. Y en los pueblos, porque mire usted el clima que se ha creado, el clima que están creando ustedes. Llevan 8 años. Esto es el niño que han creado ustedes. Este ha nacido por ustedes. 8 años. Llevan ustedes dándole ahí el teta. Entonces, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Si encima resulta que nos dicen esta gente que, bueno, vaya ya para la próxima, venga, ya la próxima nos vemos. Bueno, pues y pelillos a la mar, esto no pasa nada. Pues no, pelillos a la mar no. Piden ustedes responsabilidades al equipo de gobierno que ha estado mandando durante 8 años, que ha sido el equipo socialista. Y no vamos a hacer borrón y cuenta nueva porque esto no funciona así. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para solucionar los problemas ya? No dentro de 4 meses, si es que ustedes ganan, que lo dudo. Sino ya, ¿qué van a solucionar? Ahora no hay nadie, no tienen ustedes problemas para poner el parque natural de Pitiminí. Les dije una vez, hace ya varios meses, que fuera del parque natural, o sea, en Villaricos y en otras zonas, está mejor que el Parque Natural Cabo de Gata Níjar. No se les llene la boca de, uy, esto es la joya de la corona, una leche. Eso es mentira. El Parque Natural está de pena. Y ustedes ni hacen nada ni lo exigen. ¿Cuándo van a exigir y cuándo van a hacer ustedes para que, qué van a hacer ustedes para que el Parque Natural sea lo que se merece? Nada más. Muchas gracias.
Bien, pues voy a dar respuesta a algunas de las preguntas. En cuanto al tema de la comunidad educativa, tengo que decirle que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, hace como, creo que fue en septiembre, en el pleno de septiembre, aprobamos la intervención del agente tutor en los colegios para abordar junto con la comunidad educativa, que no es solamente responsabilidad del ayuntamiento, el tema del acoso escolar. Y eso está funcionando y dará sus frutos. Evidentemente, ante una situación de este tipo, no espero todos los resultados a los 3 meses. Es decir, esto tendrá que ir abordándose con el tiempo. Y en cuanto a la pregunta que usted me ha hecho sobre el tema de las chabolas, se lo voy a explicar. Doy las gracias que me la haya preguntado por primera vez, porque ha tenido que venir aquí al Pleno gente externa para preguntar por el problema, porque usted ni siquiera pregunta. Nunca. No, nunca. No me interrumpa, que voy a dar las explicaciones correspondientes. No. Ahora voy a dar las explicaciones correctas, pero ni usted ni el Partido Popular. Y es más, cuando preguntaron aquí los agentes externos, no les vi a ninguno tener ninguna respuesta. Solo tenemos respuestas cuando hablamos en la calle, cuando nos afirmamos con nuestra gente, cuando salimos en ruedas de prensa diciendo nosotros vamos a hacer tal, pero yo no lo he visto aquí, no lo he visto para nada. Es que le preguntaron, le dimos la palabra, le preguntaron y ustedes no, ni estaban ni se le esperaba. Es decir, si usted me dice a mí que yo no doy la cara, mire usted, aquí lo único que no dan la cara son el resto de partidos políticos que forman parte de esta corporación. Ante una situación que venimos padeciendo desde hace muchísimo tiempo. Y aquí ustedes han dado la mirada hacia otro lado. Y no me diga usted que yo no doy la cara, porque yo doy la cara siempre. Siempre. Y es más, usted me está diciendo que por qué yo no le he dado explicaciones. Sencilla y llanamente, porque usted no me lo ha preguntado. He dado explicaciones a quien me lo ha preguntado continuamente. Y daré las explicaciones cada vez que me lo pregunte alguien. Usted me la preguntó esta mañana, se las voy a dar. Se las voy a dar, completica. Es decir, nosotros en septiembre de este año iniciamos un expediente que venía arropado porque anteriormente teníamos una hoja de ruta que hicimos un proyecto con la Universidad de Granada para establecer la erradicación de los asentamientos. Posteriormente, a raíz del esfuerzo de ambas administraciones, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España, conseguimos obtener una financiación de 1,6 millones de euros de las viviendas que se están ejecutando en la zona de Los Grillos. Esas viviendas tienen un plazo final que será finales de febrero, principios de marzo, estarán completamente concluidas. Nosotros, en distintas reuniones, cuando iniciamos el procedimiento, que se abordó con todos los informes técnicos que tiene que llevar el procedimiento, descubrimos que dentro de ese informe técnico había un problema de riesgo de seguridad a las personas de forma grave. Es decir, hay una inseguridad allí que en cualquier momento se podía producir cualquier accidente en el que corría grave riesgo la vida de las personas. De hecho, en ese propio asentamiento, anteriormente se produjeron 4 incendios y sabíamos que había una situación bastante compleja. Lo que no sabíamos es lo que recogía el informe técnico que decía que efectivamente estaban en riesgo las personas. No me ha preguntado usted, se lo estoy explicando. Se lo estoy explicando. Pero es que ni explicando siquiera. Ni explicando. No me interrumpa. No me ha preguntado. Voy a explicárselo. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿No contar la realidad? Contamos nada más que el berreo. Nos callamos cuando viene alguien y ya está. Ya está, no queremos que se hable. Bueno, pues a ver si puedo terminar, pues si no, voy a tener que hacerle que se desalojen el este si siguen interrumpiendo. Sí, vete. Váyase usted. No le interesa la información. Es decir, esta es la evidencia de lo que para lo que ustedes están aquí. Perfecto, perfecto. No, esta es la evidencia de quien representa en este. El señor Jerez, no me interrumpa, primera advertencia. Señor Jerez, ¿me va a dejar usted hablar? Bueno, esta es la situación de lo que hemos tenido a lo largo de este tiempo en este municipio. Gente que no le interesa el tema o gente que no se ha preocupado por el tema. Pero luego piden explicaciones y prometen cosas. Pero bueno, con independencia de eso. Como decía, había un informe de seguridad de las personas en el que ese informe, cuando llegó a mis manos, en noviembre, evidentemente, y cuando hicimos el decreto de notificación a todos esos moradores que se habían identificado en cada una de las chabolas, porque para iniciar el expediente se hizo una identificación de los moradores, y que le notificamos el decreto en el que se le ordenaba el acto administrativo de desalojo, pues en noviembre, cuando ese informe llega a mis manos, pues evidentemente se hace una junta de seguridad local en el que estaba aquí toda la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado y abordamos la situación de cómo se iba a producir el desalojo del día 30 de enero. A continuación solicitamos a la subdelegación de Gobierno solicitamos la autorización para llevar a cabo ese desalojo por la situación de seguridad que tenían las personas. A continuación también solicitamos la autorización al juzgado por el tema de la seguridad de las personas. En tanto y en cuanto nos estuvimos reunidas con las ONG que habían formalizado y acordado con nosotros que trabajan en el territorio el itinerario que se había recogido en el plan estratégico de erradicación que habíamos abordado con la Universidad de Granada. A continuación, nos reunimos con esas ONG que corroboraban ese camino para ir hacia la erradicación de los asentamientos y nos reunimos en 4 ocasiones con ellos. Establecimos el protocolo de acogida de esas personas y la alternativa. Se le explicó a esa ONG que estábamos en una fase en la que podía ser el día 30 o no, dependiendo que contestaran el resto de organismos, tanto los juzgados como la subdelegación de gobierno. Nosotros teníamos un decreto, que evidentemente era un decreto municipal, pero ante la situación de riesgo de las personas, pues teníamos que hacer las actuaciones que correspondían dentro del procedimiento. Por tanto, establecimos ese protocolo de acogida en el que las personas tenían necesariamente, siempre que se hay cualquier desalojo, evidentemente hay una situación en la que hay que hacer un protocolo individualizado de cada una de las personas que necesitan ese alojamiento. ¿Por qué? Pues porque las situaciones son distintas en función de las características de cada persona, por toda la situación que pueda tener alrededor de su vida propia. Por tanto, establecimos esa zona de acogida en el que están en la zona de los grillos, en el que hay distintos emplazamientos, porque no todo el mundo está junto, y esa acogida, después de que se realicen las entrevistas con cada una de las personas, pues irán derivándose a las distintas viviendas que actualmente el ayuntamiento dispone. Las de la Junta de Andalucía, que son de protección, son vivienda protegida, tienen unos requisitos a la hora del alquiler en el que unos pueden cumplirlo o no pueden cumplirlo. También hay que regularizar toda la situación administrativa de demandante de registro de demanda de vivienda. Por tanto, todo ese trabajo que lo está desarrollando Servicios Sociales junto con las ONG que trabajan en el territorio, pues se irán derivando, una, a las viviendas protegidas de la Junta de Andalucía, que esto está previsto para finales de febrero, principios de marzo, y por otro lado está en las viviendas que son propiedad del Ayuntamiento, que ya las adquirimos en su día, tanto para el tema del aislamiento del COVID, para que las personas inmigrantes que vivían en unas situaciones donde no podían garantizarse ese aislamiento, pues pudieran hacerlo en una situación en la que pudieran cumplir con ese aislamiento. Esas viviendas que son propiedad del Ayuntamiento también estarán a disposición. Y por otro lado, a través de las subvenciones de políticas migratorias de la Junta de Andalucía, hay otra disponibilidad de viviendas que no son en régimen de vivienda protegida, pero que sí están a disposición de que se puedan derivar esas personas que están ahí actualmente. ¿Hemos hecho el desalojo con alternativa? Sí. ¿Se conoce? Sí. ¿Los protocolos están? Sí. ¿Son conocidos? Sí. ¿Se han presentado? Es más, durante todo este procedimiento hubo una denuncia por parte de las distintas entidades que querían paralizar el desalojo y el juicio fue el día 26 de enero y ese juicio, una vez concluido, se dicta un auto que se le notifica al ayuntamiento en el que se dice que además del auto que ya nos confirmaba que había que hacer ese desalojo, nos confirma que efectivamente no llevan razón los argumentos que han facilitado la parte denunciante y le da la razón íntegramente al ayuntamiento y que proceda al desalojo el día 30. Por tanto, estamos hablando de un procedimiento que tiene 2 órdenes judiciales para ejecutarlo ese día. Nosotros no sabíamos cuándo iba a ser, nosotros teníamos un acto administrativo que decía el 30, pero sabíamos perfectamente que teníamos que solicitar las autorizaciones a los distintos organismos. Por tanto, cuando han venido esas autorizaciones, procedimos al desalojo. Un desalojo que se hizo en coordinación y en colaboración con la Guardia Civil, en el que se estableció el protocolo de actuación, que fundamentalmente es un protocolo de actuación, me refiero a actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que corresponde a la Guardia Civil y a la Policía Local, en el que se estableció previamente una reunión con ellos, en el que se estableció de la forma que se iba a llevar y a cometer el desalojo. Por otra parte, hubo una denuncia por parte de Ecologistas en Acción sobre el tema del amianto. Nosotros en el informe no estaba recogido que había amianto, pero por precaución, establecimos también el protocolo de la recogida de los residuos del amianto y con las correspondientes autorizaciones que corresponden tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Inspección de Trabajo. Por tanto, cuando ya teníamos todas las autorizaciones, se ha procedido a cada una de las cuestiones. Por otro lado, también aprobamos un protocolo de animales porque hubo también una denuncia por parte de entidades que solicitaban que hubiese un protocolo de actuación para recogida de los animales abandonados una vez se produjera el desalojo. Ese protocolo también está establecido y también todos esos protocolos están presentados tanto en el juzgado, en la primera autorización que se solicitó, también se presentaron en la siguiente autorización, o sea, en la denegación de las distintas entidades que denunciaron la parálisis del desalojo y todo eso se aportó y se aportó también a la Abogacía del Estado para que elaborara el informe de autorización. Por tanto, hay que decir también en esto que en este tránsito también, puesto que a principios de enero nos encontramos en una situación donde no teníamos más que 11 personas que nos habían solicitado, dicho sea de paso, que en sus notificaciones tenían por escrito en árabe, en francés y en español, que podían dirigirse a los servicios sociales del Ayuntamiento de Níjar para solicitar alojamiento. Pues a principios de enero solamente teníamos 11 solicitudes. Decidimos con la ONG acercarnos al lugar, allí al propio asentamiento, mañana y tarde, para hacer la labor de información a todas esas personas de cómo se iba a producir tanto el desalojo y para que aquellas cuestiones que tenían de incertidumbre, que poder aclarárselas tanto a través de las trabajadoras sociales como de las educadoras sociales como de las mediadoras. En este trabajo estuvieron la ONG junto con el ayuntamiento. Posteriormente, al día, o sea, pues se hizo por la mañana, por la tarde, pues curiosamente distintas entidades, yo le llamo agentes externos, aparecieron allí violentamente alentando a la población inmigrante que había en ese lugar para intentar que no se le informara a los propios inmigrantes in situ. Tanto es así que hubo una fuerte discusión y esa discusión conllevó a que una de las personas que estaba allí perdiera su móvil porque alguien pues se lo lanzó. Como consecuencia de ello, la Guardia Civil y la Policía Local se presentó allí, desalojó a las personas que estaban informando y tengo que decir que esas actuaciones violentas no se refieren a inmigrantes, se refieren a personas que están alrededor de los inmigrantes mal informándolos y que a la misma vez son agentes externos que de alguna manera en esta confrontación que hemos entrado, no sé por qué tanto interés de esas personas alrededor de los inmigrantes, no lo sé cuál es el interés. Porque aquí, para solucionar los problemas, es muy sencillo, es ponerse a trabajar, consenso, echar para adelante y buscar soluciones. Porque nosotros hemos abordado este desalojo cuando hemos tenido una alternativa clara y evidente que va a llevar a cabo para que puedan tener una oportunidad. Lo que no entiendo, lo que nunca podré entender, es que haya personas que prefieran que estén en un lugar donde corren riesgo sus vidas y, sin embargo, pongan en duda, confundan a la población y digan que no hay alternativa. Hay alternativa y la van a tener. Y va a ser un ejemplo, va a ser un ejemplo para todas las personas que han decidido voluntariamente, porque evidentemente este ayuntamiento, si alguien decide que no quiere una solución habitacional y que se puede buscar la vida, eso es voluntario de cada persona. Por tanto, este ayuntamiento no va a obligar a nadie a que venga a solicitar ayuda de alternativa habitacional. Quien la pida, la va a tener. Y la va a tener en todas las cuestiones. Nos hemos encontrado situaciones de salud que estamos abordando, que anteriormente nadie se había ocupado de esa situación y, sin embargo, estamos actuando. Y estamos actuando de una forma humanitaria, como le corresponde al ayuntamiento. Y hemos actuado cuando ha habido una alternativa habitacional para solucionar el problema. Pero es verdad que alrededor de todo esto no hemos encontrado muchísima gente que no quiere que esto se solucione, que quieren que estén los asentamientos, que prefieren que no haya un desalojo para irte a un lugar donde puedes tener una oportunidad y que prefiere que se queden ahí en esa situación de falta de seguridad. Y este itinerario lo digo claramente porque Níjar tiene que erradicar los asentamientos. Iremos recogiendo cada una de las propuestas que lleguen y que puedan mejorar la forma de actuar. Porque no somos perfectos, es la única vez en España que se ha actuado en un desalojo con una alternativa habitacional clara y evidente. Y es más, con un protocolo de acogida que ha sido consensuado con las ONGs que están trabajando con nosotros en el territorio. Eso no se ha dicho en los medios. Unos lo han dicho por un lado, otros lo han dicho por otro, pero se ha negado categóricamente. A mí, que los medios confundan, porque hay entidades interesadas en transmitir otro tipo de información, no me va a parar en erradicar los asentamientos, pero sí, con alternativas, con protocolos de acogida y también, ¿por qué no?, mejorando aquellas cuestiones que puedan ser mejorables. Porque si algo tenemos que sacar de aquí es que las personas que están trabajando en el territorio no pueden tener oportunidades en esos asentamientos por todas esas entidades que hay alrededor, y me refiero a entidades de agentes externos, no a las ONGs que trabajan en el territorio, sino a esas personas que representan a distintas entidades y que solo aparecen aquí cuando hay problemas y que empiezan a dar su versión de los hechos, que viene a ser siempre la versión que no es la realidad. Hablaban de números. Yo nunca he querido hablar de números, porque estas guerras de cifras a lo único que nos lleva es a cuantificar. No se trata de cuantificar, se trata de darle solución a las personas que están ahí y se trata de erradicar asentamientos, darle solución a las personas que están ahí, porque sí, porque están trabajando aquí, están trabajando en nuestra agricultura. Y sé perfectamente que es un problema más complejo de lo que algunos quieren relatar, porque no hemos dado cuenta en todo este tránsito que algunos de esos de esas personas que están trabajando en los invernaderos trabajan con papeles. En esto está la Guardia Civil. ¿Quién les proporciona esos papeles? ¿Quién se los proporciona? Todo este entorno de chabolismo engloban una serie de situaciones que tenemos que erradicarlo, porque esta situación no es sostenible, ni por seguridad de las personas, ni por el tema. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Llevarlo a cabo, con un itinerario clarísimo, que vamos a la siguiente, pero la siguiente será cuando haya inversión para tener soluciones alternativas disponibles. Porque en esta, ahora mismo, sí, es verdad, hay una serie de personas que están allí, que han acogido la solución habitacional y ahora mismo estamos en la fase de protocolo pormenorizado de cada una de esas personas. Hay situaciones de salud que lo estamos derivando a buscarle una solución de esa situación de salud que tienen. Hay otro tipo de problemas que también estamos derivando a través de la ONG y el propio ayuntamiento, a través de todos los recursos que existen ahora mismo, pero con una información veraz. No con una información de regalar el oído a inmigrantes para intentar crear una situación de que hay aquí una situación de polarización de la sociedad. Mira, si hoy alguien le pregunta a los inmigrantes de allí, te dirán que lo han engañado. Aquellos que le decían ayudarle, lo han engañado. Y se sienten confundidos, se sienten engañados. Primero porque le habían prometido seguir aquí hasta el final de la lucha, que esto no se va a producir y que vaya a tener una vivienda cada uno, vosotros, una cada uno. Mirad, no puede haber vivienda uno para cada persona que la pida, pero sí puede haber situaciones en que temporalmente, en forma de alquiler, se le pueda dar una alternativa para que las personas tengan oportunidad. Porque esas personas que están trabajando, que están trabajando en el campo necesitan tener una oportunidad también. Y el mundo empresarial también necesita tener una solución a ese problema. Nosotros hemos cogido el camino del medio, donde tenemos a los grupos políticos que están representados aquí encima de la mesa, porque he visto críticas de todos, incluida la del Partido Popular, que yo miro para tu lado, yo no miro para otro lado. Tú a mí no me conoces, yo cuando digo una cosa la cumplo. Nunca, nunca me verás mirando para otro lado, nunca. Y te he visto a ti que no has dado la cara. Te he visto en titulares diciendo que va a erradicar los asentamientos. Pero no te he visto defender a esta tierra el día que se preguntó aquí en el Pleno. No sabemos cuál es tu itinerario. Yo sí tengo un itinerario. Y está ahí encima de la mesa. Menos palabras y más hechos. Y a ti te digo que has dicho de todos los titulares posibles y ha habido y por haber. La respuesta la tengo yo. Aquí. Puede ser más buena o menos mala, pero esta la he dado yo. Sobre esto, ahora podemos opinar. Anteriormente no había nada, absolutamente nada. Y le pido a todas las personas que se preocupan por los derechos humanos que, por favor, realmente nos preocupemos de los derechos humanos. Que se den alternativas, que se den viviendas para buscar las soluciones a todas esas personas que están en los asentamientos. Los asentamientos no es el lugar donde tienen que estar. Nosotros vamos hacia lo que hemos acordado con los empresarios y con la ONG, hacia ese sello social en el que se permita, que ya anteriormente habíamos hablado con la Junta de Andalucía, para recoger en la lista, se recogen viviendas, alojamientos, vinculadas a la actividad agraria en las propias fincas. Fijaros como yo sí me preocupo del tema. Esa modificación fue a raíz de tener una reunión con la Junta de Andalucía que lo entendió y lo recogió dentro de la lista. Ya está en la norma. Ya se pueden hacer alojamientos vinculados a la actividad agraria. ¿Por qué? Porque como pasa en Francia tú vas a trabajar y tienes un alojamiento en esa finca. Y aquí se puede hacer perfectamente. Y ya está recogido urbanísticamente porque no hemos preocupado a nosotros de reunirnos con la Junta de Andalucía para que haya esa posibilidad de que pueda haber vivienda en la finca, alojamiento, para que tengan una alternativa. Porque al final tenemos que ir todos ahí. Si necesitamos a esas personas para trabajar, hay que darle alojamiento digno. ¿Ahora por qué estamos interviniendo públicamente? ¿Por qué? Pues porque hay asentamientos que son muy grandes y tenemos que abordar esa situación desde el ámbito público. Es desalojo de ese asentamiento y alternativa. Cuando entramos en la guerra de cifras, porque a mí se me ha llegado a amenazar mi persona, se me ha llegado a decir que sí, son situaciones que se viven, se me ha llegado a decir que yo no tengo las soluciones habitacionales alternativas. Están ahí. La pregunta es ¿por qué tratamos de no verlas? ¿Por qué no las vemos? Y por otro lado, se dice que por qué no se paralizaba. ¿Alguien cree que cuando una persona que representa un cargo y tiene un ejercicio de responsabilidad donde tiene dos autorizaciones judiciales diciéndole haga usted ese desalojo porque con grave riesgo las personas se siguen ahí? Si yo paralizo eso porque creo que es mejor la semana que viene, incurro en dos delitos. Primero, te digo que no a un auto judicial que me está diciendo que tengo que hacer eso, a dos autos judiciales que me dicen que tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque yo he pensado, yo creo o yo digo. Yo hago lo que la ley de este país permite y utilizo todos los instrumentos legales para llevar a cabo la actuación al cual hay que erradicar. En este caso, los asentamientos. Por tanto, yo no tenía ninguna otra salida que cumplir con las órdenes legales que me estaban dando los dos juzgados, en el que se autorizaba a este ayuntamiento a llevar a cabo el derribo. Pero es que es más, a quienes habían tenido la oportunidad de presentar sus alegaciones del por qué estaba este procedimiento mal, el juez le dijo que no se lo había dicho yo, se lo dijo el juez, clarísimamente. Por tanto, el camino está claro. Yo sí doy la cara. Vosotros seguís donde queráis. Yo sí doy la cara. Y digo claramente, me voy a presentar en las próximas elecciones a la junta, al Ayuntamiento de Níjar. Al Ayuntamiento de Níjar, sí, sí. Sí, sí, no me confunda. Me voy a presentar en las próximas elecciones a la candidatura de la alcaldía de Níjar. Pero tengo que decir una cosa bien clara. Que la gente sepa que yo tengo un proyecto muy claro. Y la erradicación de los asentamientos se va a producir. Por el camino con la alternativa. Por el camino de la legalidad. Y por el camino de la ayuda humanitaria, de mano de la ONG que han estado dando la cara con este ayuntamiento para erradicar un problema, y de mano, principalmente, de los empresarios que por primera vez se han ido y se han sumado con este ayuntamiento porque ellos no quieren esa imagen. Ellos no son así. Ellos no tienen la culpa de todo esto. Pero, sin embargo, por distintas versiones, porque esto es un tema súper complejo, aquí se ha usado una mala imagen contra los empresarios de este territorio, que no se la merecen. Una mala imagen contra este territorio, que no se lo merece. Y una mala imagen porque las administraciones y porque los cargos políticos anteriores a mí han dado la mirada hacia otro lado. Lo mismo que ha hecho los partidos políticos que hoy representan este ayuntamiento, que incluso cuando se está produciendo ese desalojo, han mirado hacia otro lado. Perdón, es que no han estado. Es más, ha llegado usted a afirmar aquí que yo no le he dado explicaciones, cuando sabe usted perfectamente que cualquiera que me pregunte, yo doy explicaciones total de todo y cada una de las cuestiones que voy a ejecutar. Cuando la pregunta, la da miedo. No, señor Jerez, segunda advertencia. Usted me la ha preguntado hoy, ha tenido todos los plenos para preguntarlo. Pero es que es más, el día 30 tuvimos aquí un pleno donde vinieron a preguntar esos agentes externos, aquí públicamente, que está grabado, y sin embargo le di la palabra. Dijo a él que le preguntaba a todos los grupos que representaban la corporación y usted... Está grabado. Y usted... ¿Me dejan ustedes terminar? Y ustedes dieron la callada. También, señora Ángeles, a mí no me llame Nina. Soy señora.
Yo no me he llamado Nina. Ahí está grabado.
Bueno, si no me ha llamado Nina, nada. Si no me ha llamado Neda, pues ya está. Perdone, he escuchado lo contrario. Pero, como decía, aquí se le dio la palabra. Ustedes dieron la callada por respuesta. El día 8 salió el Partido Popular con una nota de prensa que yo decía que yo miraba para otro lado. ¿Dónde está la mirada de otro lado? Aquí tiene la respuesta. Aquí tiene la respuesta. La respuesta está en que lo que se ha dicho con el itinerario que se ha dicho se ha cumplido como con los parámetros legales y con la ayuda humanitaria. Ahora entraremos en la otra situación, pero lo que sí les digo claramente es que yo tengo un itinerario concreto, el que se hizo con la Universidad de Granada, en el que está al final con el tema del sello social para los agricultores y que le dé un valor añadido a su producto. Con la modificación que se hizo en la lista, de acuerdo con la Junta de Andalucía, para introducir las instalaciones de alojamientos alternativos para temporeros en la finca vinculada a la actividad agraria. Y también las actuaciones públicas que se van a llevar a cabo para erradicar los asentamientos de mayor cantidad de personas en el que puedan llevarse a cabo y erradicarlos definitivamente. Lo vamos a acometer cuando tengamos todas las soluciones alternativas correspondientes para darle alojamiento y darle esa ayuda humanitaria a esas personas que viven en los asentamientos. Por otro lado, también hay que decir que tenemos un proyecto con la Universidad de Almería, que es el siguiente que queremos acometer y que nos dirigiremos a pedirlo a pedir lo mismo que hicimos con el anterior, a pedirle ayuda tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía para tener esa financiación que genere esa alternativa y que podamos erradicar el siguiente asentamiento que todos conocemos y que es de gran importancia y tenemos que tener alternativas para poder acometer ese desalojo. ¿Tengo un itinerario claro? Sí. ¿Y que lo pienso llevar a cabo? Sí. ¿Por qué? Porque las cosas se solucionan no con palabras, se solucionan con hechos. ¿Que las cosas son mejorables? Pues probablemente sí, pero claro, el que hace se le puede criticar. El que no hace nada, evidentemente, no se le puede decir nada. Porque al que solo habla, y tengo que decir que a mí se me dice que yo llevo 7 años aquí y que 7 años y medio, y voy a seguir, porque creo que mi pueblo está conmigo. Eso que lo tengan ustedes claro, yo sí creo que voy a seguir, porque creo que mi pueblo está conmigo, y ya no verán ustedes en mayo, cuando está de la urna. Pero bueno, con independencia de eso, el Partido Popular estuvo aquí 8 años. ¿Hizo algo? Nada. 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 Es decir, que no me diga a mí el Partido Popular que ha hecho algo, porque el Partido Popular estuvo aquí 8 años y no hizo nada. Yo en 7 años y medio he iniciado un camino, tenemos un proyecto, tenemos un consenso con los empresarios, tenemos un consenso con la ONG, tenemos el principal asentamiento ya erradicado, tenemos esas personas para darle ayuda humanitaria y darle una alternativa y derivarlos a una vivienda y soluciones alternativas que están ahí. Y ustedes lo único que están haciendo es criticarlo. Pero es que a ustedes no le he visto absolutamente nada. Las personas que están ahí están atendidas con los temas de servicios sociales, atendidas con los temas de la con distintas personas de la ONG. Están atendidas y están ahí. Y están ahí. Mire usted. Están en un emplazamiento de acogida que posteriormente se dirigirán hacia las viviendas definitivas, en el que serán viviendas compartidas de viviendas compartidas y que tendrán cada uno su solución alternativa. Eso sí, voluntariamente, que ellos deciden. Señor Jerez, tercera advertencia. ¿Me deja usted hablar o no? Pues déjeme usted hablar. Estoy hablando. Señor Jerez, salga usted del pleno. ¿Qué está haciendo? Señor Jerez, abandone el pleno. Bueno, como sabemos todos que yo no estoy hablando para los señores que están aquí, para que vea todo el mundo cuál es el comportamiento cuando se habla de los temas de erradicar el principal problema que tiene el municipio de Níjar, que es erradicar los asentamientos. Cuando se dan las explicaciones, se interrumpe y cuando se empiezan a seguir dando las explicaciones, abandonan el pleno. Pero bueno, nosotros sí tenemos claro cuál es el recorrido que queremos hacer para erradicar los asentamientos en el municipio de Níjar y pasa por tener soluciones alternativas como es el caso en este caso y que también las personas tengan esa situación de acogida para ir con ese protocolo individualizado de cada persona para llevar a cabo la derivación a esas viviendas compartidas que les puede dar una oportunidad para que tengan la posibilidad de tener una oportunidad aquí en este lugar. En los asentamientos no hay oportunidad porque lo único que hay es peligro para su vida y también unas condiciones que no son adecuadas para ninguna persona que viva en este país. Así que, sin nada más, se levanta la sesión del Pleno.